¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas, siendo las 17 horas con 33 minutos del 17 de julio del 2023. Les doy la bienvenida a la 12ª sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023. Agradezco la presencia de mis colegas de las distintas consejerías integrantes de esta comisión. De igual forma, le doy la bienvenida a las diversas direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, quienes son invitadas permanentes en esta comisión. Agradezco, por supuesto, la asistencia de las y los representantes de las consejerías del Poder Legislativo y de los partidos políticos convocados a la celebración de la misma. Maestro Miguel Ángel Patiño, secretario técnico de esta comisión, le pido que verifique el quórum para la celebración de la sesión, por favor.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Con mucho gusto, consejero presidente de la comisión, le informo que se encuentran presentes las consejeras y los consejeros integrantes de esta comisión, por lo que se tiene el quórum legal para llevar a cabo la sesión.
Gracias. En virtud de ello, se declara legalmente instalada esta sesión y le solicito, secretario, que dé lectura al proyecto del orden del día.
Con mucho gusto. El proyecto del orden del día se compone de 10 puntos. El primero que tiene que ver con la aprobación de la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria de la comisión celebrada el 16 de junio de 2023. El punto número 2 tiene que ver con el anteproyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, lista nominal de electores utilizada en las casillas y demás documentación en la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. El punto 3 habla sobre el informe de resultados del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2022-2023. El punto 4, el informe final sobre las sesiones de los consejos locales y distritales de los estados de Coahuila y México del proceso electoral local anterior. Presentación en el punto 5 del informe final de la prueba piloto de voto anticipado en los estados de Coahuila y México en el proceso electoral 22-23. El punto 6 se refiere al informe final de la implementación de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva en los estados de Coahuila y México en el proceso electoral 22-23. El punto 7 corresponde al informe final sobre las actividades en materia de ubicación de casillas, publicación de los listados y encarte en los estados de Coahuila y México, el proceso electoral local 22-23. El 8 se refiere al informe final sobre el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de las cajas paquete electoral y la entrega de la documentación y materiales a las presidencias de mesa directiva de casillas, también en los estados que tuvieron proceso electoral 22-23. El punto número 9 se refiere al informe final sobre la instalación y operación de las oficinas municipales de los estados de Coahuila y México, también del pasado proceso electoral local. Y el punto número 10, a la presentación del informe final sobre la implementación del programa de promoción de la participación ciudadana en los procesos locales de Coahuila y Estado de México 22-23, considero que es cuanto.
Muchas gracias, secretario. Está a su consideración esta serie de puntos que, como pueden ver, pues son particularmente de carácter informativo, toda vez que, pues, por la etapa en la que estamos ya, pues estamos en esa, ya en ese momento de ir dando los informes finales, la gran mayoría. ¿Está a su consideración? Si no hubiera ningún comentario, mucho le agradeceré, señor secretario, que se sirva a tomar la votación correspondiente, así como la anuencia la anuencia a la dispensa de la lectura de la documentación en vista de que fue distribuida con antelación.
Con mucho gusto, consejero presidente de la comisión. Señoras consejeras, señores consejeros, pregunto si están por aprobar el orden del día, así como la anuencia para la dispensa de la lectura solicitada. Les pido, por favor, dan a conocer el sentido de su voto. Maestro Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma Irene de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera maestra Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Consejero presidente, han sido aprobados por unanimidad tanto el orden del día como la dispensa solicitada.
Gracias. De cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el primer punto.
Con mucho gusto. Se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la 11ª sesión extraordinaria de la comisión celebrada el 16 de junio de 2023.
Gracias. Está a su consideración.
Celebrada el 16 de junio de 2023.
Gracias, está a su consideración. De no haber ningún comentario, le solicito por favor que tome la votación correspondiente, señor secretario.
Con mucho gusto, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar la minuta correspondiente a la sesión celebrada el 16 de junio de 2023, les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto. Maestro Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma Irene de la Cruz.
A favor.
Muchas gracias. Consejera Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Gracias. Consejera Maestra Dania Ravel.
A favor.
Gracias. Consejero Maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias, consejero. Ha sido aprobada por unanimidad la minuta correspondiente a la pasada sesión, consejero presidente.
Gracias. Le solicito entonces dar cuenta del segundo punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, lista nominal de electores utilizada en las casillas y demás documentación de la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas.
Gracias, está a su consideración. Adelante, por favor, para una breve y ejecutiva presentación, si es tan amable.
Con mucho gusto, consejero. Señalar que el 8 de octubre de 2022 quedó vacante un escaño en el Senado de la República. Derivado de ello, el 30 de noviembre de ese mismo año, la Cámara de Senadores emitió la convocatoria de la elección extraordinaria de una fórmula de senadurías por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. En virtud de que las boletas y demás documentación electoral han cumplido los fines para los que fueron producidas, el objetivo del presente acuerdo es que se apruebe la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, boletas inutilizadas durante la actividad de conteo sellado y agrupamiento, la lista nominal de electores utilizada en las casillas y otra documentación electoral que a la fecha se encuentra en las bodegas distritales o en la Junta Local Ejecutiva correspondientes a la elección extraordinaria de esta senaduría en el estado de Tamaulipas, tanto la ampliada en el territorio nacional como para la votación de los mexicanos y mexicanas en el extranjero. Es cuanto.
Gracias. Está a su consideración este resolutivo. De no haber algún comentario, le agradeceré, señor secretario, que tome la votación correspondiente.
Con mucho gusto. Señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el anteproyecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, lista nominal de electores utilizada en casillas y demás documentación de la elección extraordinaria en una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto. Maestro Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma Irene de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Maestra Dania Ravel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Maestro Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Ha sido aprobado por unanimidad el anteproyecto de acuerdo, consejero presidente de la comisión.
Gracias, secretario. Le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el número 3, con el que dan inicio la serie de informes finales que habremos de ver durante la sesión.
Con mucho gusto. El punto número 3 se refiere a la presentación del informe de resultados del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2022-2023, implementado el 4 de junio de 2023.
Está a su consideración, secretario, para una presentación breve, por favor.
Con mucho gusto. El informe que se presenta da cuenta de los resultados obtenidos durante la operación del SIGE el 4 de junio de 2023 durante la jornada electoral celebrada en los estados de Coahuila y México. En términos generales, el SIGE cumplió su objetivo al proporcionar información de las 24.400 casillas aprobadas, lo que permitió mantener informados a los consejos general, local y distritales del INE, así como a los organismos públicos de dichos estados. Se reportó al SIGE el 100% de las casillas aprobadas. Se reportaron 24.479 casillas como instaladas y una como no instalada. se reportaron 556 incidentes en total, siendo la categoría más recurrente con el 35.62% la de algún elector votó sin credencial para votar sin aparecer en la lista nominal de electores. Por listas adicionales. El 95.46% de las casillas se reportó a través de la aplicación SIGE. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas por el Consejo General, ambas fueron alcanzadas. Al corte de las 11 horas se reportó el 99.01% de las casillas y al corte de las 12 horas se reportó el 99.99% de las casillas. ¿Es cuánto?
Gracias. Está a su consideración este informe respecto del SIGE. Consejera Humphrey, adelante, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Pues solamente me gustaría señalar dos de las líneas de acción que se nos señalan en este informe que me parecen relevantes. La primera, que se analice de manera conjunta con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos la implementación de un portal que permita la generación de información pública del SIGE, lo cual, bueno, obviamente lo hemos platicado ya en distintas ocasiones y pues también puede ser relevante para la ciudadanía saber, no solamente en los cortes que damos en Consejo General esa sesión, pues cómo se están instalando las casillas en el país. Y la segunda, también la de proponer mejoras para el catálogo de incidentes del propio sistema a fin de simplificar su uso y llenado para las y los CAE en futuros procesos electorales, pues esto también pues para evitar errores, hacer más sencilla la notificación respecto a la instalación de casillas. Y estas dos me parecieron relevantes justamente por eso, por la rapidez y la transparencia con la que me parece que debe fluir la información ese día. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera, por sus observaciones. Sigue a su consideración este informe. Bien, si no hubiera alguna otra observación, y agradeciendo la elaboración del mismo, su presentación y desde luego de nueva cuenta las observaciones realizadas por la consejera Humphrey, lo damos por recibido y le solicito, señor secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 4.
Con mucho gusto. Nada más que hacer mención que también se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Diana Rebel en el punto número 3, las cuales fueron debidamente impactadas. En relación con el número 4, este se refiere a la presentación del informe final sobre las sesiones de los consejos locales y distritales en los estados de Coahuila y México del proceso electoral local 22-23.
Gracias para su presentación breve, si es tan amable, secretario.
Más que breve, consejero presidente, en señalar solamente que durante el periodo del 27 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023, los consejos locales y distritales del instituto celebraron un total de 817 sesiones, de las cuales 88% de estas se celebraron de forma presencial, lo que da cuenta de la normalización de las actividades institucionales después de la pandemia. Así también se destaca la aprobación de un total de 1.601 acuerdos y 3 resoluciones, además de la presentación de 5.714 informes. Es cuanto, consejero.
Gracias, secretario. Está a su consideración este informe. Si no hubiese algún comentario sobre el mismo, y agradeciendo, por supuesto, su elaboración y presentación, lo damos por recibido y le solicito que, por favor, dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 5.
Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe final de la prueba piloto de voto anticipado en los estados de Coahuila y México del proceso electoral local 2022-2023.
Para su presentación, si es tan amable, secretario.
Con mucho gusto. En el informe que se presenta, da cuenta de las tareas realizadas por las diferentes áreas del instituto y por los organismos públicos locales para la instrumentación del voto anticipado a la ciudadanía que se encontraba impedida por alguna discapacidad para acudir el día de la jornada electoral a ejercer su derecho al voto, y además se apegó a lo dispuesto al artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el proceso electoral celebrado en las entidades de Coahuila y el Estado de México. Al respecto, señalar que se recibieron en total 548 solicitudes, de las cuales 241 correspondieron a Coahuila y 307 al Estado de México. De estas 548 personas, 226 llenaron su solicitud de inscripción individual en la lista nominal de electores con voto anticipado, de las cuales 189 resultaron procedentes, 79 en Coahuila y 110 en el Estado de México. La jornada de votación anticipada se realizó del 15 al 19 de mayo. Se recopiló el voto total de 172 personas con voto anticipado, de las cuales 71 pertenecen a Coahuila y 101 al Estado de México. Se recopiló el voto total de 172 personas con voto anticipado, de las cuales 71 pertenecen a Coahuila y 101 al Estado de México. El escrutinio y cómputo se realizó el 4 de junio por las mesas de escrutinio y cómputo de voto anticipado instaladas en las sedes de los consejos locales de Coahuila y Estado de México, respectivamente. El mismo 4 de junio, las presidencias de los consejos locales entregaron a las comisiones de los organismos públicos locales los expedientes de las elecciones. Los organismos públicos locales incorporaron los resultados del voto anticipado al programa de resultados electorales preliminares, al sistema de registro de actas y cómputos correspondientes. Con la información referida, se concluye que la prueba piloto del voto anticipado cumplió con el objetivo de proporcionar las facilidades para que las personas que por alguna incapacidad o limitación física se acogieron al artículo 141 de la LGPES. ¿Cuánto?
Gracias, secretario. Consejera Ravel, si es tan amable, ha solicitado el uso de la voz. Adelante.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las personas. Primero, agradezco mucho la presentación de este informe y no puedo dejar de mencionar que, aunque parece que la incidencia es menor ante el esfuerzo que se hizo, considerando el número de personas a las cuales llegamos, 79 en Coahuila y 110 en el Estado de México, y las que finalmente votaron, 71 en Coahuila y 101 en el Estado de México, podría parecer que a lo mejor fue demasiado esfuerzo para llegar a pocas personas, pero lo cierto es que me parece que este es un paso importantísimo a favor de la garantía plena del derecho al voto de todas y todos los mexicanos. Ahora, tengo una duda y una petición de justificación. Se está poniendo que se sugiere explorar la posibilidad de que se elimine el requisito que señala que la persona debe estar impedida para acudir a votar a una casilla. Y eso me llama mucho la atención porque esta prueba piloto surge específicamente por lo que establece el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que refiere que las personas, cuando tengan una imposibilidad física para acudir a su módulo de atención ciudadana, pueden ser credencializadas desde su domicilio. Entonces, hicimos justamente la reflexión de que si una persona no podía trasladarse a su módulo de atención ciudadana para sacar su credencial para votar, pues seguramente tampoco podría hacerlo el día de la jornada electoral para acudir a votar. Y por eso hicimos esta prueba piloto, para garantizar que estas personas sí pudieran ejercer su derecho al voto. En ese sentido, quitar este requisito, que me parece que es la razón de ser por el cual hacemos esta prueba piloto, pues me llama muchísimo la atención. Entonces, yo quisiera escuchar de nuestro secretario técnico cuál es la justificación para que nosotros hagamos esta, o exploremos siquiera la posibilidad de que se elimine este requisito, sobre todo porque para las personas que tienen una discapacidad que no les impide movilizarse, pues sí tenemos condiciones de accesibilidad en las casillas. Entonces, no veo cuál sería la justificación, y esto no está pensado a lo mejor para que alguien, pues no sé, en la comodidad de su casa pueda votar cuando sí puede acudir a su casilla. Entonces, quisiera primero escuchar eso, pero también en su caso, si se va a dejar esa línea de acción, que se justifique también por qué. Ahora, tengo la observación de que también se indique si en las mesas de escrutinio y cómputo del voto anticipado hubo no asistencia de personas observadoras electorales, porque lo que me doy cuenta es que sí se está refiriendo la presencia de representaciones de partidos políticos, pero no de las personas observadoras electorales. Entonces, en caso de que no lo hubiera y que por eso no se está incluyendo el dato, pues creo que se tiene que decir expresamente. También es importante que se incluya una línea de acción encaminada a evitar que los materiales y documentación electoral se entreguen de manera tardía a las juntas locales ejecutivas. Esto derivado de lo que dice el propio informe que sucedió en el caso de Coahuila. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por sus observaciones. La consejera Hombre solicitaba el uso de la voz. Adelante, consejera, si es tan amable.
Muchas gracias, presidente. Bueno, además de que también me llamó la atención este planteamiento de revisar los requisitos tanto del formato de inscripción como de la conformación del listado nominal para este voto anticipado. Y también leí las razones, pero quizá vale la pena explicarlas más porque me parece que es un voto que va dirigido concretamente a un grupo de personas y pues si no me parece que cualquiera va a querer utilizar esta opción de ir a votar, que vayan a buscar, digamos, el voto a su casa y pueda votar de forma anticipada. Y creo que tiene que ser estas acciones para esta opción de ir a votar, que vayan a buscar, digamos, el voto a su casa y pueda votar de forma anticipada. Y creo que tiene que ser estas acciones para potenciar el voto también muy bien dirigidas, justamente para que sean de acceso a las personas que necesitan de este tipo de medidas. También, pues, me parece indispensable reforzar la difusión pues de esta medida que viene justamente establecida en el artículo 141 de la ley, porque va a comenzar la campaña intensa de credencialización y me parece que es momento justamente para que la ciudadanía conozca que puede solicitar la credencialización en su domicilio si cumple con los requisitos para ello y después, por supuesto, ejercer el voto. Pues lo que, como se señala en el propio informe, que me parece muy interesante, pues la mayoría de las personas que han solicitado votar bajo el artículo 141 son de 65 años o mayores. Por tanto, creo que es necesario reforzar también la difusión, pues para que las personas que de verdad no pueden asistir a una casilla, emitir su voto, puedan tener esta opción a su alcance. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera, por sus observaciones. No sé si hubiera alguna otra consideración antes de que la Secretaría Ejecutiva de respuesta, perdón, Secretaría Técnica de respuesta puntual. Bien, si no hubiera más consideraciones, por favor, secretario técnico, si es tan amable.
Con mucho gusto. A ver, efectivamente, como bien señala la consejera Ravel, esta observación también nos la hizo llegar el consejero Jaime Rivera. Y la verdad es que si bien de inicio la idea como a explorar, ya con las consideraciones que se hicieron en estas observaciones, creemos que lo prudente es eliminar esta línea de acción. Por lo tanto, la quitaremos del informe final. En relación con los observadores electorales, vamos a pedir para integrar al informe la precisión a las juntas locales, porque en las actas, si bien ellos nos comentan que hubo observación electoral, no se da cuenta de la participación de cuántas o cuántos observadores, por lo que haremos una solicitud formal para integrar esta información que hoy se nos solicita al informe final. Y bueno, y por supuesto coincido con la necesidad que señala la consejera de establecer una campaña, la consejera Humphrey, de difusión con respecto a la posibilidad de integrarse en este apartado de la lista nominal de aquellas personas que necesitan que se lleve a cabo su actualización en domicilio. ¿Sabes cuánto?
Gracias. Sigue a su consideración, si hubiese alguien en segunda ronda. Es un informe, se supone que solo hay una ronda, pero hemos sido muy flexibles. Si no hubiese alguna consideración y tomando en cuenta ya las precisiones que fueron realizadas por la Secretaría Técnica de esta comisión, damos por recibido ese informe, el cual impactará, por supuesto, ya lo que ha sido señalado puntualmente. Gracias por su presentación, así como por su elaboración. Le solicito, por favor, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 6.
Con mucho gusto también aclaro aquí que se harán los engroses solicitados por la consejera Norma de la Cruz para el punto anterior. Tendré cuidado también en este punto número 6. Se refiere a la presentación del informe final de la implementación de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva en los estados de Coahuila y México del proceso electoral local 22-23.
Gracias para su presentación, si es tan amable, secretario, y después la consejera Humphrey, que ha solicitado el uso de la voz. Adelante, secretario, por favor.
Mucho gusto. El presente informe se rinde de conformidad con lo previsto en el modelo de operación de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva en los procesos electorales locales de Coahuila, Zaragoza y México. Da cuenta de las acciones realizadas por las distintas áreas del instituto, órganos desconcentrados, organismos públicos locales y las Secretarías de Seguridad de Coahuila y Estado de México, con la finalidad de hacer efectivo el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el supuesto de prisión preventiva en dichas entidades. Entre estas, las acciones de difusión, la entrega de invitaciones y recepción de solicitudes de inscripción individual a la lista nominal de electores en prisión preventiva, encaminadas a la conformación de la lista nominal de electores correspondiente, el periodo de votación, así como el escrutinio y cómputo al término de la jornada electoral del 4 de junio. De la información que se presenta, destaca lo siguiente. En el Estado de México se establecieron 20 centros presenciales para llevar a cómputo al término de la jornada electoral del 4 de junio. De la información que se presenta, destaca lo siguiente. En el Estado de México se establecieron 20 centros penitenciarios para llevar a cabo el ejercicio de la votación. En el caso de Coahuila, se llevó a cabo únicamente en un centro penitenciario femenil. La Secretaría de Seguridad de Coahuila entregó la información de 23 personas en prisión preventiva recluidas en el centro penitenciario femenil en esa entidad. La Secretaría de Seguridad del Estado de México entregó la información de 9,534 personas en prisión preventiva recluidas en los 20 centros penitenciarios de esta entidad. De 9,557 personas en prisión preventiva en ambas entidades, 4,991 integraron la lista nominal de electores en prisión preventiva. Se contabilizaron 4,523 votos en las mesas receptoras instaladas al interior de los 21 centros penitenciarios, como di cuenta ya uno en Coahuila y 20 en el Estado de México, y bueno, pues con esto las actividades realizadas se desarrollaron dentro de los plazos establecidos en el modelo de operación y conforme a los lineamientos establecidos. Es cuanto.
Gracias, secretario. Consejera Humphrey, si es tan amable, por favor, adelante.
Muchas gracias, presidente. Bueno, decir que también envío una observación. Bueno, agradezco, por supuesto, la presentación del informe. Envío una observación respecto a los mecanismos de difusión que se habilitaron o se implementaron, particularmente la transmisión de uno de los debates, justamente en el Estado de México, que me parece muy importante para que se retome a nivel nacional y de las entidades federativas que también tienen proceso el año que entra, esta experiencia. Me parece muy importante el tema de los convenios y que se empiecen a verlos a la brevedad posible. Me parece que a nivel federal, por lo que hemos escuchado, no tendremos tanta complicación, digamos, en poder garantizar la votación en los centros, en los cerezos, digamos, pero pues habría que ver también qué pasa en los cerezos. Lo digo porque en el caso de Coahuila, pues estuvieron a punto de negarnos la posibilidad de hacerlo en cualquiera, solamente quedó uno, el de mujeres, y creo que es importante empezar a platicar esto y los términos en las entidades federativas y nosotros a nivel nacional. También, pues este es el ejercicio que es 5 veces más grande que cualquiera de los otros ejercicios que habíamos hecho por el número de personas participantes. Y si bien es cierto, quedó en 4,991, pues más del 90, casi el 91% de las personas votaron, es decir, 4,530. Es decir que, pues me parece que es obviamente un ejercicio exitoso. Y solamente me gustaría resaltar dos resoluciones que también me parecen relevantes. Una, por la que dos personas recluidas en el Estado de México con domicilio registrado en Coahuila pudieron votar, pero para la gubernatura del Estado de México. Es decir, que el tribunal ya tomó el criterio de que van a poder votar de acuerdo al centro de reclusión en el que estén cada una de las personas en esta situación. Y la segunda, que también me parece muy importante, otra sentencia de la Sala Superior, que constriñó al propio instituto a que en futuros ejercicios incorpore un procedimiento de toma de datos biométricos a las personas en prisión preventiva al interior de los centros penitenciarios. Lo saco aquí porque, bueno, he resaltado la necesidad de llevar a cabo una credencialización también en los centros penitenciarios. Me parece que esta es la base y el fundamento justamente también que ahora da el tribunal en este tema, pero que claramente, además, lo que lleva es a garantizar, obviamente, que todas las personas que estén en posibilidades de emitir su voto puedan hacerlo. Y pues además estas dos sentencias me parecen que nos ayudan mucho en temas importantes, ¿no? ¿Qué pasaba si había otras personas en prisión preventiva de otras entidades federativas que pudieran hacer ejercicio del voto en otros estados? Y creo que ya nos aclara que en el lugar en donde estén es por los cargos que podrán votar. Y pues la segunda, justamente este tema de la toma de datos biométricos, justamente se hizo en este caso. Al final esta persona ya no pudo votar porque no reunía las características, no se tenían sus datos, en fin, pero creo que es necesario seguir avanzando en estos temas. Y bueno, en este tema de la credencialización hemos hecho un análisis en la Comisión del Registro y la verdad es que tampoco es un número importante de personas en prisión preventiva que se tendrían que credencializar, no es un impacto importante ni siquiera presupuestalmente ni por supuesto logísticamente a la hora de poder llevar a cabo esta credencialización. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias, consejera. Ha solicitado el uso de la voz. Jaime Castañeda, adelante, si eres tan amable, por favor.
Pues más bien es una pregunta para la consejera, si lo quiere contestar.
Consejera, ¿está de acuerdo?
Sí, adelante.
Adelante.
Gracias, consejera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Más bien preguntarle los números de las resoluciones para tenerlos al pendiente y decirle que en la Comisión del Registro seguimos atentos también a las solicitudes y ejercicios que está haciendo sobre lo que hace falta de credencializar no solo a este grupo de la población, sino a otros. Muchas gracias.
Justamente las estaba buscando porque en el informe no vienen, que es el que estaba ahora revisando, pero con todo gusto se los hago llegar en un momento más. Gracias.
No, gracias a usted. Gracias, consejero.
Gracias a ambos. Está a su consideración este informe. Bien, de no haber alguna... Ah, consejero Rivera, si es usted tan amable, adelante, por favor.
Gracias. Sobre este punto, yo solo quiero llamar la atención sobre la cautela que se debe tener para los cambios que se puedan impulsar en esta materia. Y para los propósitos de ampliación de este derecho, que en sí mismo, o como valor, como principio general, es deseable, pero cuya implementación requiere de cautela. Me voy a referir a dos aspectos que simplemente deberán considerarse y en su caso buscar bien la mejor forma de implementar eventualmente esto. Uno es el de la posibilidad de credencialización dentro de las prisiones. Deberán tomarse en cuenta, por un lado, los medios de que dispone los módulos de atención ciudadana o en general las vocales del Registro Federal de Electores y al mismo tiempo las condiciones de accesibilidad y seguridad que rijan en los centros de reclusión o de readaptación, se les llama, aunque de entrada son de reclusión, la readaptación es un propósito de resultados inciertos. Pero deberá tomarse en cuenta esas condiciones para ver cómo eventualmente sería viable y segura esa ampliación de derechos mediante la credencialización. Simplemente sugiero en esto cautela antes de convertirlo en un compromiso, porque creo que deben estudiarse las condiciones en que esto pudiera hacerse. Y seguramente habrá enormes diferencias entre los cerezos, entre unos cerezos y otros, los de una entidad federativa y los de otra, porque así es nuestro país, muy diverso en muchos aspectos, pero particularmente en sistema penitenciario es muy desigual y por lo tanto no podrían adoptarse las mismas líneas de acción sin cumplir ciertas condiciones que los hagan accesible, confiable, viable y por lo tanto deseable. El otro punto sobre el que creo que debe haber también algo de cautela es sobre ese criterio de que los ciudadanos en prisión preventiva puedan ejercer, ejerzan su voto para la elección de la demarcación territorial en donde se encuentre el centro de reclusión. ¿Por qué? Primero, porque si su registro originario está en otra entidad, son ciudadanos de otra entidad, aunque en este momento se encuentren habitando en una diferente. Pero otra, porque si bien por el número en general no la votación desde prisión, pero otra, porque si bien por el número en general no la votación desde prisión difícilmente sería determinante en elecciones, por ejemplo, de gubernatura, de senaduría, incluso de diputaciones federales, si así. Pensemos que en un municipio pequeño en población, donde se encuentre ubicado un centro de reclusión, y que eventualmente pudiera haber muchos votos desde prisión preventiva, y entonces que la votación que saliera de ahí pudiera ser determinante, cuantitativamente determinante del resultado. Eso nos plantearía más preguntas sobre las condiciones de libertad, seguridad y autenticidad en que se hayan emitido esos votos. Estoy seguro que en algunos lugares, me parece que en el Estado de México, estas condiciones podemos confiar en que se cumplieron bien. Como decía respecto al otro punto de la credencialización, no podemos tener seguridad de que en todas partes habría las mismas condiciones para asegurar la autenticidad y la libertad de votación. Entonces, también pongámosle un asterisco para explorar, evaluar tanto las condiciones que hay en los distintos cerezos o ceferezos, según el orden local o federal, como de los impactos o las implicaciones que pudiera tener la ampliación de este derecho. Repito algo, no estoy objetando en general la posibilidad de ampliar estos derechos. Creo que como principio es algo deseable que se debe impulsar, pero por realismo y responsabilidad deberán explorarse y evaluarse las condiciones en que esto podría implementarse y, por lo tanto, la mejor forma de hacerlo y el ritmo en que esta ampliación pudiera darse. Gracias.
Gracias, consejero Rivera, por sus observaciones. Evidentemente, pues todos estos informes nos dan pie a una serie de elementos que seguramente debemos de analizar con mucha calma para próximos procesos electorales. No sé si hubiese algún otro comentario respecto de este informe. De no ser así, lo damos por recibido, agradeciendo, por supuesto, tanto su elaboración como su presentación. Y le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado con el número 7.
Con mucho gusto, consejero presidente. El número 7 corresponde a la presentación del informe final sobre las actividades en materia de ubicación de casillas, publicación de los listados y encarte en los estados de Coahuila y México del proceso electoral local 2022-2023, señalando que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Arturo Castillo y de la oficina de la consejera Dania Ravel.
Gracias para su presentación. Por favor, si es tan amable.
Con mucho gusto. El presente informe da cuenta de los trabajos realizados en materia de ubicación de casillas antes y después de la jornada electoral del pasado 4 de junio por parte de las juntas locales ejecutivas y juntas distritales ejecutivas de dichas entidades. Se da cuenta que para el proceso electoral 2022-2023 se aprobaron en total 24.480 casillas para su instalación el 4 de junio. de las cuales 20.433 corresponden al Estado de México y 4.047 a Coahuila. Se requirió un total de 220.729 elementos de equipamiento y 17.980 elementos de acondicionamiento. Se identificó que de los 9.379 domicilios aprobados, 7.132 requerían algún tipo de acondicionamiento para ser accesibles a toda la ciudadanía. El día de la jornada electoral, el Instituto Electoral de Coahuila reportó la publicación de 148.800 encartes en los diarios de mayor circulación de la entidad, mientras que en el Estado de México el tiraje fue de 207.574 unidades. Asimismo, tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el de Coahuila cumplieron con la difusión electrónica la encarte digital en sus páginas oficiales y redes sociales. Es cuanto, consejero presidente. Asimismo, tanto gracias, el Instituto Electoral del Estado de México como el de Coahuila cumplieron con la difusión electrónica la encarte digital en sus páginas oficiales y redes sociales. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias por la presentación. Está a su consideración este informe. Consejera Ravel, si es tan amable, adelante, por favor.
Muchas gracias. Nada más mandé una observación por escrito, pero no quiero dejar de mencionarla porque sí me llama mucho la atención y quisiera escuchar cuáles son las problemáticas que se detectaron para poner esta línea de acción. Ponen la siguiente línea de acción. Se requiere de una capacitación continua a las juntas locales ejecutivas y distritales en el uso de los diferentes módulos del sistema de ubicación de casillas, así como concientizar en la importancia y la veracidad de la información que se proporciona en materia de accesibilidad. Y la verdad es que no me imagino qué problemáticas detectaron respecto a la información que brindan el personal de las juntas con relación a la accesibilidad o a la veracidad de la accesibilidad en las casillas. Entonces, más allá de que mandé la observación y que la determinaron como procedente, sí quisiera escuchar cuáles son las problemáticas que fueron las que vieron para que pudieran pusieran esta línea de acción. Gracias.
Gracias a usted, consejera. ¿Alguna otra consideración que hubiera antes de que nos pueda dar respuesta la Secretaría Técnica? Bien, adelante, por favor, secretario técnico, si es tan amable.
Con mucho gusto. Bueno, señalar que efectivamente parte de la labor que realiza la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a través de la Dirección de Operación Regional es llevar a cabo una revisión de todos y cada uno de los datos que se integran a este sistema de ubicación de casillas, así como lo que tiene que ver con el avituallamiento de las mismas. Y lo que tenemos nosotros en nuestro reporte es que se pudieron identificar diversos errores de captura por parte de las vocalías de organización electoral distritales. Tal razón nos obliga a establecer un método de seguimiento, pero también de claridad en el manejo de estos apartados del propio sistema para que esta situación no pueda nuevamente presentarse en los futuros procesos electorales.
Gracias. ¿Alguna otra consideración con respecto de este informe? De no ser así, y agradeciendo por supuesto su elaboración y presentación, lo damos por recibido y le solicito, por favor, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 8.
Con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación del informe final sobre el conteo sellado y agrupamiento de boletas electorales, integración de las cajas, paquete electoral y la entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias de mesa directiva de casilla en los estados de Coahuila y México al proceso electoral local 2022-2023. En este se recibieron observaciones de la oficina del consejero Arturo Castillo, así como de la consejera Norma Irene de la Cruz, las cuales serán tomadas en cuenta.
Bien, adelante para su presentación, por favor.
Con mucho gusto. El presente informe da cuenta del desarrollo de las actividades señaladas en el informe que tiene que ver con la recepción de las boletas electorales en la bodega central del organismo público local de Coahuila, la cual se llevó a cabo el día 10 de mayo de 2023. En los 45 consejos distritales del organismo público local del Estado de México, las boletas se recibieron entre el 15 y 20 de mayo de 2023. número de paquetes integrados en Coahuila fue de 8.094 correspondientes a las dos elecciones locales de gubernatura y diputaciones locales, mientras que en el Estado de México se integraron 20.433 paquetes. En Coahuila, las actividades de conteo y sellado de boletas se llevaron a cabo entre el 10 y el 13 de mayo. El agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral se realizó entre el 21 y el 27 de mayo de 2023. En cuanto a las boletas electorales recibidas el 2 de junio de 2023, se contaron, sellaron e integraron las cajas paquetes electorales el mismo día. En el Estado de México, las tareas de conteo y sellado se realizaron entre el 15 y el 25 de mayo, mientras que en el agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquetes se llevó a cabo del 16 al 27 de mayo de 2023. Para auxiliar en las actividades, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila designó 561 personas, y en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, los consejos distritales designaron a 4.831 personas. La entrega de la documentación y materiales a las presidencias de las mesas directivas de casillas se llevó a cabo entre los días 29 de mayo y 3 de junio de 2023. Entrega de la documentación y materiales a las presidencias de las mesas directivas de casillas se llevó a cabo entre los días 29 de mayo y 3 de junio de 2023. Respecto a las actividades que se informan, en ninguna de las dos entidades se presentaron inconvenientes para la entrega de los 28.527 paquetes electorales de conformidad con los plazos legales establecidos. Es cuanto.
Gracias. El secretario, está a su consideración este informe. De no haber alguna observación, y agradeciendo por supuesto tanto su elaboración como su presentación, lo damos por recibido y le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el punto número 9.
Punto 9 se refiere a la presentación del informe final sobre la instalación y operación de las oficinas municipales en los estados de Coahuila y México del proceso electoral local 2022-2023.
Gracias para su presentación, si es tan amable.
Con mucho gusto. El presente informe da cuenta de la aprobación, instalación, funcionamiento y actividades realizadas durante el periodo de operación de las oficinas municipales de enero a junio de 2023. Para el proceso electoral que se informa, operaron tres oficinas municipales, todas en el estado de Coahuila, las cuales favorecieron la ejecución de las tareas del proceso electoral local 2022-2023. La finalidad de las oficinas municipales es servir como centro de apoyo y coordinación para la realización de actividades operativas previas, durante y posteriores a la jornada electoral en aquellas zonas o regiones que se encuentren más alejadas de la sede distrital y con una vasta extensión territorial para hacer más eficientes las tareas que deben desarrollarse durante un proceso electoral. Acorde a lo anterior, las oficinas municipales favorecieron la ejecución de las tareas del proceso electoral local. Su instalación fue útil para la cobertura que brindaron a las secciones electorales previstas por la Junta Distrital Ejecutiva. Asimismo, iniciaron su operación y mantuvieron su funcionamiento de acuerdo al plazo establecido, lo cual resultó fundamental para el apoyo a la Junta Distrital para desarrollar las actividades inherentes al proceso, y es oportuno señalar que el cumplimiento de la totalidad de actividades sería complejo sin la colaboración de estos órganos desconcentrados. Es cuanto, consejero.
Gracias, secretario. Está a su consideración este informe. Bien, si no hubiera ninguna observación, y agradeciendo desde luego la elaboración y presentación del mismo, lo damos por recibido y le solicito que por favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el número 10.
Con mucho gusto. El punto número 10 se refiere a la presentación del informe final sobre la implementación del programa de promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México 2022-2023.
Gracias para su presentación. Está aquí Francisco Morales, en efecto. Sí. Si eres tan amable, por favor, de presentarlo de la manera breve y ejecutiva, por favor.
Muy breve. Buenas tardes, consejeras y consejeros. Buenas tardes a todos los presentes. El informe describe las actividades realizadas por la DCEG de manera conjunta con las juntas locales ejecutivas y distritales de Coahuila y el Estado de México, así como la colaboración con los organismos públicos locales de estas entidades y los aliados estratégicos que se llevó a cabo en cumplimiento del programa de promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales locales. El objetivo del programa estuvo en instrumentar acciones y herramientas dirigidas a divulgar contenidos que reafirmen el conocimiento y la confianza en el proceso electoral motivando la participación de las juventudes en los procesos electorales locales. De manera breve, diría, agruparía, y sin entrar a detalle cuantitativo, que las principales actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes. Uno, un proceso de construcción de alianzas estratégicas, donde sobresale el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para llegar a aquellos grupos de población en situaciones de desventaja histórica, para hacer labores de promoción de la participación ciudadana y el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Los organismos públicos locales, instituciones académicas, universidades y con las autoridades electorales, en especial FICEL, para llevar a cabo toda una estrategia de capacitación para prevenir los delitos electorales. Dos, otra de las acciones importantes fue herramientas digitales, la aplicación Aprende INE y Voto Informado, para utilizar otra de las acciones importantes fue herramientas digitales, la aplicación Aprende INE y Voto Informado, para utilizar todo lo que son las plataformas virtuales para llevar a cabo labores de promoción de la participación ciudadana. Otro rubro de actividades la comprenden propiamente lo que fue labores más de carácter de deliberación, análisis y reflexión, que fueron foros, mesas de diálogo, conversatorios, foros informativos y demás sobre distintas temáticas, en las que cabe resaltar temas como violencia política contra las mujeres en razón de género, el protocolo trans, voto de personas en prisión preventiva, atención a grupos en situación vulnerable, voto anticipado, voto electrónico y en general temas de interés de la agenda de las juventudes. El otro tema fue los foros informativos internacionales, que tenía la intención de trabajar para las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Estas actividades fueron de carácter presenciales, híbridas o virtuales. La otra actividad en bloque sería las actividades propiamente territoriales, el concurso de cortometraje y los testimoniales de promoción de la participación ciudadana. Aquí lo que quisiera resaltar que fue el trabajo de carácter presencial, buscando actividades recreativas y culturales que sentaran el trabajo interactivo con un aprendizaje de interacción con los ciudadanos de manera directa en la población, que incluyó los principales municipios de las dos entidades y en tres ciudades de los Estados Unidos. Además de este aspecto descriptivo, quisiera resaltar, bueno, los esfuerzos que se hicieron para generar todo este esquema de coordinación y cooperación al interior del instituto, trabajando con las distintas áreas del instituto en esta estrategia, así como los aliados externos. Finalmente, en lo concerniente a lo que podríamos hablar como aprendizajes de este proceso y oportunidades de mejora, se encontró que el diseño de materiales debe orientarse más a la generación de conocimientos que a la difusión, que hay que establecer colaboración con aliados externos que cuenten con las capacidades y experiencias en la implementación de acciones territoriales de carácter lúdico y cultural, y lograr que las acciones territoriales noten el interés en la población de jóvenes, principalmente trabajando con población de joven a joven. Por último, se recomienda prestar una atención muy peculiar a grupos de situación de vulnerabilidad, garantizando que sus voces y perspectivas sean tomadas en cuenta en la promoción de la participación ciudadana. De esta manera podemos cimentar una participación más nutrida y, por ende, una democracia de mayor calidad para todas las y los mexicanos. Sería cuanto. Gracias.
Gracias, Francisco, por la elaboración y presentación de este informe, el cual está a su consideración. Bien, si no hubiera más comentarios, lo damos por recibido, y no habiendo otro asunto que tratar, toda vez que los hemos agotado, y siendo las 18 horas con 25 minutos del 17 de julio, se levanta la sesión y les agradezco su asistencia. Que tengan una bonita tarde. Hasta pronto.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hasta luego.